La información en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las cosas.
Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las cosas por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Una de la tarde en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Yo soy Primitivo Olvera y los saludo con gusto a nombre de Carlos Loret de Mola y todos los que hacen posible este esfuerzo informativo de W Radio. Viernes. Las caras que ponen cuando uno dice la palabra viernes.
Sí, me emociona.
Y Arely Paz lo sabe. ¿Cómo estás, Arely?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Primo, a todos,
gracias. Qué emoción,
gracias,
viernes, duende. Porque además no solo es viernes, sino que además es viernes de puente.
Viernes de puente y de cumpleaños de Coco.
Inicia
entonces
el puente, hoy es cumpleaños de Coco. ¿Ya? Coco Hernández, nuestra coordinadora de redacción y además parte de este equipo, ¿no? Coordinadora de redacción de W Radio, así es que le mandamos muchos abrazos, 57 abrazos como los años que cumple.
No, ¿qué te pasa?
¿Cumple más?
No, cumple menos.
Ah, mira, 52 nada más.
52 años.
¿Sí? Cumple 52.
Bueno. No, menos. Entonces aquí ya tenemos muchas cosas que celebrar, festejar.
Tiene que invitar, a la celebración.
Sí.
Coco, ¿no?
Sí, ¿no?
Ándale.
Ahí están, mañanitas y toda la cosa.
Muy bien, Coco.
Y también para todos los que cumplen hoy años, bueno, pues tendrán un puente bonito para celebrar.
Para todos los que cumplen años, para todos los que salen a pasear. Mira, nosotros no tenemos puente.
Más pero que el de Tlalpan, de acá
más
afuera.
Más que el de Tlalpan, exacto. Pero a pesar de eso, se respira distinto cuando...
Lo que sí que el tráfico está...
De entrada eso.
Ya vimos a todos los que se van a Acapulco, a Cuernavaca, o destinos de Morelos de descanso. Está llenísimo, Tlalpan.
Y quienes todos los días nos levantamos temprano para arrear niños, literal.
Hoy fue bonito.
No, pues el lunes va a ser mejor. ¡Duende!
Mi queridísimo primo Arely, qué gusto saludarlos, como siempre, un placer estar aquí con ustedes. Felicidades a nuestra querida Coco, ahora sí que happy birthday to you, mi querida Coco. No siempre se llegan a los 22 años. Muchas felicidades y aquí estaremos con ustedes las próximas dos horas para llevarles mucha, mucha información, mi primo Arely. Échenle,
hola,
porque
Arely,
hay mucho que contar, Igualmente, hola mi querida Arely Paz, hay mucho que contarles, mucho que platicarles porque por fin es viernes y como siempre digo, primo, terminamos con la semana antes de que ella acabara con nosotros.
Que por poco nos gana,
Que traía ganas.
Sí, por poquito, casi nada, pero llegamos.
Llegamos, mi duende, más adelante hablamos contigo, gracias.
Gracias a ti, primo.
El duende y bueno, Arely y todo el equipo que se ha puesto a trabajar como todos los días para llegar hasta usted en este primer fin de semana del mes de febrero, después de ese larguísimo enero. Y vamos con las 5 de sobremesa.
1.
Bueno, hay conflictos viales, hay manifestaciones alrededor del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Trabajadores se manifiestan desde temprano y esto provoca pues caos vial. Y también un fuerte dispositivo de seguridad que se desplegó desde las primeras horas de este viernes. Víctor Sandoval, ¿cómo van las cosas? Cuéntanos.
¿Qué tal, primo? Muy buenas tardes. Así es, ya se terminó esta manifestación, ya en este momento abierta la circulación en el circuito. Todavía las secuelas de este asentamiento desde la zona de Río Churubusco, desde antes del Palacio de los Deportes, en dirección a la Terminal 1 del aeropuerto. Quiero decirte que, bueno, son trabajadores y ex-trabajadores pensionados en activo y pensionados de derechohabientes del ISSSTE. En su mayoría tienen créditos de vivienda de este Instituto de Trabajadores al Servicio del Estado, y bueno, dicen que aunque ya cubrieron el total del préstamo que les hizo el FOVISSSTE, bueno, se han cobrado intereses muy altos. Se registraron un enfrentamiento al intentar cerrar en su totalidad este circuito interior, algunas personas con lesiones, con algunas heridas en la mano, otros más con golpes en la cara. Vamos a escuchar parte precisamente de lo que se vio al momento de este enfrentamiento.
Me pegaron con un clavo que traen.
¿Quién te pegó?
Los policías cuando estaban aventando las vallas.
Sí.
Les dije que le pararan, pero siguieron con el clavo aquí.
¿Tú eres también de
derecho? Del movimiento, sí, del movimiento de Hermandad Azul.
¿Cómo ves esta manifestación así?
Así, medio tensa, pero pues vamos a ver qué se puede resolver.
¿Algún otro compañero tuyo lesionado?
No sé, de hecho voy a entrar a ver qué onda.
Y otras personas, sobre todo, les preguntamos, bueno, ¿cuál es el motivo por el cual estaban haciendo esta manifestación? Muchas personas ya de la edad avanzada, pues manifestándose, sobre todo jubilados que dicen que ya son impagables esos créditos, y también otros pues que simplemente pertenecieron a la Policía Federal y que ahora también tienen que cubrir estos adeudos. Escuchemos.
Tanto, además de que pues ya hemos visto muchas negativas por parte de las autoridades de Fovisste, que no quería acceder, y nos han hecho propuestas en base a la conveniencia de ellos.
¿Qué tanto aumentan los intereses en los créditos?
Pues cada año aumenta, del saldo insoluto aumenta del 7 al 8%. O sea, se vuelven impagables porque aunque tú sigas abonando y sigas haciendo tus pagos puntuales, se sigue incrementando año con año. Entonces, pues son créditos que pues no pueden pasar más de 30 años y sigues debiendo el mismo saldo.
Bueno, y también hay que mencionar que aún cuando las manifestaciones se ha dicho que el personal no va armado, uno de los elementos, uno del mando medio, iba armado, y como también de los manifestantes hay algunos expolicías que saben el manejo de armas, desarmó precisamente a este mando de la Policía Capitalina, no hizo ningún disparo, simplemente se la entregó precisamente, pero sí iban armados estos elementos de la Secretaría. De hecho, hay videos, fotografías de este personal que fue desarmado, que estaba precisamente el grupo antimotines de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Primo, el reporte, ya poco a poco la vialidad avanza en dirección al aeropuerto.
Muy bien, Víctor, vamos a estar en contacto más adelante para que nos des un reporte de cómo está la vialidad en las salidas carreteras, toda vez que hoy es un día en el que muchos saldrán de paseo por el fin de semana largo. Gracias.
Claro que sí, hasta luego.
Hasta luego, es mi compañero Víctor Sandoval. Miren, ya que hablamos de tema de aerolíneas, este es un bloqueo al aeropuerto, ¿no? Pero el tema de la aviación y del transporte de carga, esta mudanza que ha pues decretado el presidente de la República, fue el tema de esta mañana durante la conferencia que se celebra allá en Palacio Nacional. Y es que ayer fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto con el que se pone fin a las operaciones de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El presidente había dicho que se publicaría hacia fin de mes, pero lo adelanta 3 semanas, dice el presidente, que para tener más tiempo, para que las aerolíneas tengan más tiempo y entonces puedan pues ajustar todo y llevar las operaciones de carga hacia el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto Felipe Ángeles, aunque el decreto dice simplemente tienen que salir de la Ciudad de México a otras terminales aéreas, pero vamos, está cantadísimo, ¿no? No hay de otra, Areli.
Yo ya hablo con el director, ¿no?
Se trata de llevárselo a la IFA, tan es así que le echó un telefonazo así improvisado al director del aeropuerto Felipe Ángeles. Las aerolíneas de carga van a tener a partir de hoy 108 días hábiles para migrar sus operaciones. Si contamos desde hoy, Areli hizo la cuenta, el plazo se cumplirá el 4 de julio para que toda la carga que llegaba a la Ciudad de México migre a otro aeropuerto, y ese aeropuerto evidentemente va a ser el AIFA. Aquí hay un tema interesante porque no será toda la carga. Una gran parte de la carga que llega a la Ciudad de México viene en la panza de los aviones comerciales, y más tarde vamos a hablar con los expertos para ver qué tanto realmente
que
representa.
Que también esa es la trampa,
¿no?
Esa es
la trampa, ¿no? Ahí hay un tema oculto quizás en las letras chiquitas y en la práctica también, porque el argumento es desahogar el aeropuerto de la Ciudad de México, que está saturado, evidentemente está saturado, pero con esto incrementas el movimiento.
Y además el gobierno a decretazos, ¿no? Utilizar un decreto para finalmente darle utilidad a Santa Lucía.
Sí, y además adelantar el tema del decreto, ¿no? Cuando se decía que iba a haber, no negociaciones, pero sí pláticas para planear la logística, para planear todo lo que se debe de instalar en un aeropuerto de carga. Bueno, pues esto quedó pues tirado por los suelos y finalmente se lanzó el decreto. El presidente, le repito, había dicho que sería hasta el fin de mes cuando se publicase este documento, pero no fue así. Y bueno, ¿cómo justificó el presidente la decisión de adelantar la publicación del decreto? Esto fue lo que dijo Andrés Manuel López Obrador.
Tienen tiempo. Entonces, en la reunión que tuvimos, se propuso eso, yo lo acepté. Yo quería firmarlo cuando llegara el primer vuelo de DHL, que va a llegar al aeropuerto Felipe Ángeles a finales de este mes, la tercera semana, creo. Yo voy a ir, pero entonces el secretario de Comunicaciones y los que participan plantearon de que era mejor adelantarlo y que ya tenían el acuerdo con todas las líneas aéreas que se dedican a la carga. Incluso me mandaron un documento ofreciendo su apoyo.
El presidente fue cuestionado sobre la viabilidad de Santa Lucía como la opción de carga después de que Peter Cerda, vicepresidente regional de la IATA en las Américas, declarara hace una semana que no había infraestructura completa para migrar toda la carga al Felipe Ángeles y que un ejemplo eran las cabinas de refrigeración y las rutas para distribuir miles de toneladas desde ese aeropuerto. No se trata simplemente de llegar, bajar la carga, subirla a camiones y a ver cómo salen. No están listos los accesos al aeropuerto, no están listas las rutas de conectividad al aeropuerto Felipe Ángeles. Y este otro tema, el tema de las instalaciones para almacenar la carga, es muy importante. ¿Por qué? Pues porque hay mercancías delicadas, perecederas, que de alguna manera encontraban o encuentran en la Ciudad de México una manera muy sencilla de ser distribuidas. Además de que aquí están instaladas pues todas las equipaciones necesarias para poder dar cabida a la gran cantidad de mercancías que se tiene. Pero bueno, el presidente se puso la mañana a la defensiva luego de que fue cuestionado y que le plantearon los peros que había puesto sobre la mesa el vicepresidente de la IATA. Y bueno, después de ponerse a la defensiva, cuestionó quién era ese funcionario y en ese momento al director de la AIFA le hizo una llamada. Isidoro Pastor le contestó, por supuesto, faltaba más, ¿no? Y en plena mañanera, el presidente puso su teléfono celular, no fue un enlace en forma, sino que literal, el presidente sacó el celular, le llamó y lo puso frente al micrófono. ¿Qué le dijo el presidente al director del AIFA sobre la situación del aeropuerto? ¿Qué explicaciones dio el director del aeropuerto Felipe Ángeles sobre las condiciones para albergar y además recibir, por supuesto, al aerotransporte de carga? Escuche usted.
Y tampoco es cierto de que no se tengan las instalaciones en el Felipe Ángeles. Es mentira. Ese señor a lo mejor ni ha ido al Felipe Ángeles. Pregúntale a ver si ha ido, si lo conoce.
Él asegura que ha estado trabajando sí. De la mano y que incluso la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes le pidió a la IATA su opinión respecto de todo este proceso.
No, estoy seguro que no ha ido, ¿eh? Porque existen todas las instalaciones. Oiga, general, ¿qué tenemos para recibir la carga? ¿Qué instalaciones tiene el aeropuerto Felipe Ángeles?
Los 15 espacios están listos. Bueno, de esos 15 espacios, 4 ya están listos.
Sí.
Y los demás quedarán listos entre 1 y 2 meses.
1 y 2 meses. Esa capacidad que vamos a tener de almacenamiento de carga en el aeropuerto Felipe Ángeles equivale a la capacidad que se tiene en el actual aeropuerto.
Tenemos la capacidad de recibir 490 mil toneladas de carga.
¿Y es suficiente?
Estamos sobrados, señor presidente, porque la carga internacional que llega al aeropuerto de la Ciudad de México, en su mayoría llega en la panza de los aviones de pasajeros.
Esa es la cosa. Esa carga que llega en la panza de los aviones de pasajeros, pues va a seguir llegando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El director del Felipe Ángeles, Isidoro Pastor, aseguró que el aeropuerto cumplirá con todos los requerimientos, a lo que el presidente insistió en que cómo es posible que organismos cuestionen sobre la categoría 1 cuando en tiempos de García Luna, otra vez, se ha reportado que el aeropuerto era un lugar en donde se traficaban drogas. Rechazó el tema del boicot contra el aeropuerto de la Ciudad de México con tal de usar el AIFA. Ayer el canciller Marcelo Ebrard encabezó en Hermosillo, Sonora, el Plan Sonora, con el que el gobierno de México pretende invitar al cuerpo diplomático acreditado a nuestro país para que conocieran lo que se está haciendo en Puerto Peñasco. Esto ya en otras informaciones. El parque de energía solar que se construye con esta visión del llamado Plan Sonora. El canciller se los llevó en un avión de la Sedena y hasta tamalitos les llevó para desayunar. No sabemos qué tamalitos eran, ¿o sí?
No, fíjate que dice.
¿Eran tamales norteños o tamales oaxaqueños?
O de Tabasco, ¿no? De chipilín o algo así.
O chapanecos también.
Pero andaba muy feliz ahí de guía de turistas el señor canciller.
Bueno, Ebrard dijo que la decisión de construir este parque es comparable con lo que pasa con el petróleo en el Golfo de México.
El Plan Sonora es como una síntesis regional del nuevo modelo de desarrollo del país. No es solo energía limpia o producción de litio o de baterías, sino todo el diseño del próximo desarrollo que vamos a tener. Plantas desalinizadoras de agua. Sonora va a ser como el punto de referencia de cómo debe ser el modelo de desarrollo del país los próximos años. Eso es lo que está de por medio. Por eso tenemos que poner todo el empeño y todo el respaldo a este plan. Queremos invitar a todos los países del mundo, a las empresas de todos los países del mundo, que les interese el futuro y quieran invertir hoy o quieran ser parte de.
Vamos con el siguiente tema de Sobremesa.
2.
Cada vez sabemos más de ataques cibernéticos en nuestros datos y que están en peligro. Ahora fue en contra del sistema de Buró de Crédito. Se detectó información sospechosa en redes sociales que advierte la venta de datos que coinciden con los registros de 2016. Se detectó información sospechosa y precisamente el Buró de Crédito señaló que esta información es de hace 7 años y que en su momento fueron eliminados para evitar la vulneración de cualquier dato. Aunque no han señalado qué tipo de información se filtró y si existe de forma pues real de comprobar que estos datos estén en manos de alguien como la delincuencia, bueno, pues señalan en un comunicado que la información crediticia señala que se han activado mecanismos de monitoreo, de prevención y resguardo de lo que hoy existe y que su propia investigación dice que no hay evidencia de haber sido vulnerados, ni siquiera en 2016, y considera que la única certeza es que se ha obtenido esta información de manera indebida. Buró de Crédito informa que si usted quiere saber si fue vulnerada su información, hay que llenar un formulario en la página de Buró de Crédito y ahí se dará respuesta personalizada. Y en otro tema, también de seguridad, pero tiene que ver con la violencia, está imparable en Zacatecas. Ayer se reportó el hallazgo de 8 cuerpos en distintos puntos del estado, 4 de ellos fueron localizados en el municipio de Monte Escobedo y otros en la carretera Villa de Hidalgo. La ola de violencia ocurre justo el día en el que el general Arturo Medina, general de brigada diplomado del Estado Mayor, bueno, pues tomó el cargo de seguridad pública en Zacatecas. Y de Zacatecas vamos a Guerrero porque las cosas tampoco mejoran. Alejandro Ortiz, buena tarde, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estoy muy con gusto. En el estado de Guerrero continúa en ascenso el tema de la violencia. El día de hoy se da a conocer oficialmente que 45 escuelas en la zona serrana del municipio de Petatlán y Tecpan de Galeana, en la Costa Grande, han tenido que suspender las labores escolares desde el pasado día lunes por los hechos de violencia que se han registrado desde el sábado pasado. Esta situación ha afectado a 800 alumnos de estas 45 escuelas en ambos municipios que esperarían regresar a las labores académicas a partir del próximo día lunes en caso de que las autoridades estatales y federales garanticen la seguridad de los maestros y de los alumnos. Y es que, para darte un ejemplo de la situación de violencia, el día de ayer, policías estatales fueron atacados con disparos de arma de fuego en el poblado de Coyuquilla, que forma parte de esta zona límite entre Tecpan y Petatlán, desde el interior de una escuela secundaria. Ahí se refugiaba el grupo de civiles armados que atacó un convoy de la policía del estado. Como saldo fue una persona, uno de los delincuentes abatidos, 4 más detenidos, 2 armas de fuego aseguradas, y estos hechos se suman a otros más en esta misma región, como la retención de 32 agentes de la policía del estado el pasado fin de semana y el asesinato durante el enfrentamiento de 2 bandos de la policía del estado y 3 civiles armados que iban custodiados por este grupo de agentes de la policía del estado. De acuerdo con Marcos Luna, podrían regresar a clases los niños únicamente si se garantiza la seguridad la próxima semana. Información, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, pues hay más información, más jóvenes siguen sumándose pues malamente al reto TikTok, el que se duerma al último gana, que es tomar clonazepam y resistirse a sus efectos como la somnolencia. Ayer se confirmó la hospitalización de una niña en Ecatepec, quien resultó intoxicada por consumir clonazepam. Autoridades escolares ya investigan cómo es que llegó el ansiolítico a manos de la joven. En otro tema, bueno, pues hablando de la Ciudad de México, anoche la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, encabezó una ceremonia para ofrecer disculpas a familiares de niños que fallecieron en el colegio Repsamen durante el sismo de 2017. Dijo que siempre va a estar cerca de las familias afectadas.
Para cumplir con una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero también estamos aquí por convicción. Estoy aquí para ofrecer, como representante del gobierno de la Ciudad de México, una sincera y sentida y profunda disculpa pública a las víctimas y sus familiares. Hacemos entrega de este significativo memorial que ustedes eligieron y diseñaron para recordar, honrar y rendir homenaje a sus familiares y a sus seres queridos.
Así las cosas.
Ahí está la disculpa, está. Falta la justicia.
Que además eso es lo más importante, ¿no? Y además en tiempos políticos pues viene a caerle muy bien a Claudia, y cuando está en cuestionamientos fuertes por el tema del metro, sí. Víctimas, injusticia, negligencias, etcétera, etcétera.
Así es, no es casual tampoco que se dé en este momento. Desafortunadamente es importante la disculpa, pero sí. Insisto, y los propios padres de familia lo señalan, falta que se haga justicia. Una cosa no sustituye a la otra. Este es un acto político, de sensibilidad, si se quiere, de oportunismo, si usted lo interpreta así, pero falta lo demás, falta lo más importante.
3.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que tiene una diferencia con el senador Ricardo Monreal, aunque dijo que estas son normales en la política. Se refirió a la declaración del senador morenista sobre la aplicación de la justicia y el Estado de Derecho.
Ricardo Monreal, con el que no tengo yo diferencias, sostuvo, o sí tengo algunas diferencias, pero normal en la democracia, ¿no? No podríamos pensar todos de la misma manera, ¿no? Sería muy aburrida la vida, ¿no? Parece que dijo de que él estaba, lo quiero expresar correctamente, a favor del derecho más que de la justicia, porque yo sostengo lo opuesto y lo sentí como una réplica.
El senador de Morena ya le respondió al presidente de la República, publicó un hilo de Twitter en el que escribió: en un estado de derecha es lo contrario, y en esto coincido con el presidente plenamente cuando quiere decir y encasillar a la justicia a la norma escrita. Estamos ante un problema de injusticia. Por eso reafirmo, en México la democracia y el Estado de Derecho serán realidad cuando lo legal también sea legítimo y la base de la justicia sea el derecho. La convergencia entre justicia y derecho es la experiencia civilizatoria más relevante de la humanidad y la democracia. Eso en Morena. En el PRI, el coordinador de la bancada tricolor en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, propuso a Alejandro Moreno, el dirigente nacional de su partido y con quien mantiene una confrontación encarnizada, pues propuso establecer un encuentro y formas de interlocución para seguir afrontando los intentos de Morena de violentar el Estado de Derecho. Esto ocurrió tras el desencuentro que tuvieron en la semana, luego de que el lunes pasado Alito llegó sin avisar e irrumpió en la plenaria de los senadores priistas. El 9 de febrero será la siguiente reunión entre estos dos personajes muy importantes del priismo, el líder nacional y el coordinador en el Senado de la República, y bueno, no habían intentado firmar la paz o fumar la pipa de la paz cuando trascendió que Rubiel Alonso, el dirigente nacional del movimiento territorial priista, pidió la expulsión de Osorio Chong del PRI. Por lo que el senador hidalguense rechazó ir al encuentro del 9 de febrero, ya que su propuesta fue reunirse cara a cara con Alito Moreno. Alito dice, no, vengan todos, todos están bienvenidos. Osorio Chong, perdón, ya me iba a equivocar, ¿no?
Pues sí,
subconsciente. No, pues así lo mandó, ¿no?
Andan ellos,
¿no? Osorio
que
Chong
se
dice,
mandan
no,
allá
esto
lejos.
Esto es cara a cara. Así se quieren mandar y así se han mandado ya desde hace un rato. Hay cuentas pendientes entre ambos personajes, desde la negociación de la alianza, desde el cambio de los estatutos. No se quieren y vamos a ver qué pasa en los próximos días. Vamos a ver si hay reunión y ahora sí que de qué cuero salen más correas. Jesús Zambrano, por su parte, el dirigente nacional del PRD, llamó delincuente electoral después de que Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, los invitó a unirse a la 4T y rechazó pues aceptar esta invitación, ya que Morena es el adversario a vencer. Del lado del PAN, los legisladores salieron en defensa del presidente de la mesa directiva de San Lázaro, Santiago Krill, a quien le ha llovido de todo, en parte también por lo que él ha reconocido de manera suavecita, ¿no? equivocaciones en este borlote que se ha armado. Vaya culebrón por el tema de la presencia de Fuerzas Armadas con o sin armamento, justamente en el Palacio Legislativo de San Lázaro para realizar una ceremonia cívica. El chiste es que los panistas han salido a defender a Santiago Krill, los morenistas ya pidieron su cabeza, quieren que pues su remoción tras cancelar la participación de la banda de guerra y la escolta de la Sedena por ir armados al recinto legislativo. Santiago Krill dijo que asume toda la responsabilidad, mientras que Ignacio Mier, el coordinador de los morenistas en San Lázaro, insistió en que se rompió el protocolo para inaugurar el periodo de sesiones. Eso pasa en San Lázaro y bueno, en el Estado de México, en donde están las precampañas ya con todo, la representante de Morena, PT y Partido Verde Ecologista a la gubernatura, Delfina Gómez, respondió que cuando los perros ladran es que están avanzando, está avanzando su movimiento. Durante una visita por Coacalco, Delfina Gómez calificó de injustos y tendenciosos los comentarios que se hacen en su contra por los señalamientos que hizo la Auditoría Superior de la Federación sobre irregularidades detectadas en la SEP durante su gestión, irregularidades por algo así como 830 millones de pesos. Eso fue lo que ha respondido Delfina Gómez. Su coordinador de precampaña también lo había hecho hace un par de días, señalando que hay una mafia, mala mafia de la desinformación, que quiere golpear a la precandidata al gobierno del Estado de México. Por cierto, en más temas de la política, ayer se informó de la muerte del presidente nacional de Fuerza por México, me refiero a Gerardo Islas. No se dieron más detalles, simplemente se habla de que sufrió un infarto fulminante allá en España, es lo que se da a conocer sobre Gerardo Islas. Y en otro tema, el senador del Grupo Plural, Germán Martínez, le envió una carta al rector de la UNAM, Enrique Graue, para pedirle que de manera urgente se anule el título de la ministra Yasmín Esquivel por haber incurrido en plagio para poder conseguir la licenciatura. Dijo que el rector tiene toda la capacidad jurídica para hacerlo, sobre todo frente al engaño que cometió la ministra.
4.
En información internacional, en Estados Unidos, el Pentágono detectó la presencia de un globo espía que en ese momento atribuía a China y que sobrevoló el espacio aéreo de su país. Dicen que plantearon hasta derribarlo, pero prefirieron no poner en riesgo a nadie en tierra. Anthony Blinken, secretario de Estado, pospuso su viaje a China después de la confirmación de un globo espía. Ya China salió a decir que lamenta el inconveniente, que fue accidental, pero pues Blinken confirma que por ahora nada de viaje. China admitió que es un dirigible civil utilizado para fines meteorológicos. Aclaró esto en un comunicado. Canadá también ha reportado que detectó un globo similar en su territorio. En tanto, en información en América del Sur, sigue la tensión en Perú. En un intento por frenar las protestas sociales, la presidenta Dina Boluarte pidió al Congreso adelantar las elecciones y realizarlas en diciembre. Sin embargo, el Congreso volvió a rechazar esta propuesta. Tras un largo debate, el Congreso no avaló la reforma constitucional que permitiera adelantar las elecciones y dice que Dina Boluarte tiene que cumplir precisamente con el mandato después de la destitución de Pedro Castillo. Y en tanto, en el mundo de la moda, bueno, pues está de luto. Hoy se informó del fallecimiento del diseñador español Paco Rabanne. Tenía 88 años de edad, era vasco, nació en una familia militar, su padre fue ejecutado por las fuerzas de Francisco Franco y bueno, pues tras instaurarse el franquismo, su mamá lo lleva a París. Ahí ella era costurera, quien fomentó pues la brillantez de Paco Rabanne. Paco Rabanne marcó una época por la innovación de prendas en las que sumó el plástico y los metales, moda que por cierto, bueno, pues ha vuelto cíclica y sus diseños los hemos visto reinventarse una y mil veces en su marca y también en otras que se utilizan pues haciendo alusión a lo que dejó como legado.
88 años.
Muy
bien. 5.
Alberto Lati sigue la búsqueda por el pastor del Tri.
Querido primo, con un gran abrazo, cerrando semana y con la selección que no cierra el tema del nuevo seleccionador. En principio, en estricto principio, el lunes que pasó, el lunes con el que abrió esta semana laboral, era cuando se iba a determinar quién entrenaba a la selección mexicana en el ciclo rumbo a la Copa del Mundo 2026, de la que somos coanfitriones junto con nuestros vecinos norteamericanos, Estados Unidos y Canadá. Miguel Herrera, al viernes pasado, estaba mucho más que en una pole position en términos de deporte motor, iba encaminado a tomar el puesto. Sin embargo, se hicieron otras citas y otras presentaciones Ares de Parga, quien recién llegó al puesto para supervisar a Jaime Ordiales, el comité de dueños, que es el que va a estar revisando a Ares de Parga. Decía yo, primo, que esto es como una tobitocracia, ¿no? Porque es el club de Toby que se determinó por invitación qué comité de dueños o qué dueños van a estar supervisando. Son América, Chivas, Santos, Tijuana y Necaxa, toda vez que Pachuca se bajó de este comité. Entonces han pedido otras presentaciones. De las presentaciones te puedo decir que lo que planteó Almada, el entrenador del Pachuca, campeón con el Pachuca, antes con gran trabajo en Santos, gustó mucho. Que Miguel Herrera sigue en la carrera, que se integró a la carrera ya también Diego Coca, el director técnico del conjunto de Tigres, que viene de ser bicampeón con el Atlas, y que por ahí también se está intentando que Rafael Márquez, en dado caso, pueda integrarse como asistente o como entrenador de la sub-23, algo que en su momento habría declinado Jimmy Lozano. Nacho Ambriz también fue consultado, también se habló con él. Así que siguen las idas y vuelta. Pasaron los 60 días desde la eliminación en la Copa del Mundo. Se hizo la presentación del martes, pero todavía sin seleccionador. Se indica que la próxima semana tendríamos que saber quién es el nuevo director técnico de la selección mexicana, ese que cargue con la responsabilidad de llevarnos al próximo mundial, que no hay eliminatoria. Eso hace tan complejo el proceso, primo, porque no hay ese fogueo, esa necesidad. Entonces son solamente los torneos que se encontrarán, como por ejemplo la Copa América para todo el continente del próximo verano, verano 2024, o para 2025 un certamen preparatorio a un año de la Copa del Mundo en Estados Unidos, en Canadá y en México. Querido primo, nos enlazamos de nuevo más adelante. Buenas tardes.
Gracias, Beto. Nos escuchamos más tarde. Hagamos una pausa y volvemos.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX.
Así las cosas. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. En Chedraui, por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero, en limpiador líquido fabuloso de un litro y 1.65. Del 3 al 6 de febrero.
En Chedraui cuesta menos.
En MSC Cruceros tenemos las mejores tarifas con Wi-Fi y bebidas incluidas. Enfocado siempre en preservar el medio ambiente. MSC, el futuro de los cruceros.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha 3x2 en todas las galletas Marinela y barras de cereal, excepto ofertas de folleto. Además, 3x2 en todo el chocolate de mesa y todo el café tostado y molido. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6, excepto chocolate abuelita de 630 gramos. Aplica restricciones.
Ay, no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro.
Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes.
En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD, proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD.
La máquina está completamente descarrilada. Mientras que los felinos del norte están en los primeros puestos.
¡Hay remate! ¡Gol!
La jornada 5 del clausura 2023 de la Liga MX se vive en Cadena W. Cruz Azul contra Tigres. Sábado 4 de febrero, 7 de la noche. En W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Para brindar a las mascotas atención médica,
preventiva y tratamiento en caso de enfermedad,
las y los diputados aprobamos promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas en el país.
De esta manera, se impulsa una cultura de tenencia responsable,
de cuidado y de protección a los animales domésticos de compañía. Porque México eres tú, legislamos para todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Esquina ruda, las chatarras y por los técnicos, la comida saludable. La ramen le
comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas. Y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables!
Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables.
Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
Existen dos vías digitales para no despegarte de W Radio.
Escuchar nuestra programación en vivo, descargar nuestros podcasts
y consultar la información más relevante minuto a minuto.
Nuestra aplicación gratuita y nuestra página
www.radio.com.mx.
W Radio.
Si es digital,
es W.
Para garantizar identidad y reforzar tradiciones y valores de los pueblos originarios,
quedan exentas del pago de derecho las obras escritas y reproducidas en lenguas indígenas, con el objeto de divulgación y preservación sin fines de lucro.
Tampoco habrá costos en gestiones por la defensa del patrimonio cultural de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Una reforma aprobada por el Senado así lo establece.
Senado de la República.
65ª Legislatura.
Que no se te pase pagar impuestos. Págalos de una vez en cualquiera de las miles de practicajas de BBVA. Es muy fácil y seguro. BBVA, creando oportunidades.
Cerramos la actividad futbolera del domingo este 5 de febrero a las 7 de la noche. Monterrey contra Toluca. W Radio, wradio.com.mx y nuestras aplicaciones. En W somos la voz del fútbol.
En Chedraui por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en Shampoo Caprice, Optims y Estéfano del 3 al 6 de febrero.
La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música. W.
W Radio.
Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram.
Carlos Loret y W Radio-MX.
Es la 1:37 PM. Continuamos en W Radio y saludo en la línea telefónica a Juan Carlos Machorro. Él es experto en derecho aeronáutico y aeroportuario, socio de la firma legal Santa Marina y Esteta, y bueno, vamos a hablar con él sobre el decreto que fue publicado para trasladar o para sacar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México las operaciones de transporte de carga. Las aerolíneas tienen 108 días para hacer las modificaciones y poder realizar esta mudanza. Los dueños y los representantes de las empresas aéreas dedicadas a este rubro habían pedido 180 días. El presidente dice no. 108 días, así se publicó, se adelantó además el decreto, y bueno, esto ha generado una fuerte discusión, no de ahora, sino ya desde hace varias semanas cuando se anunció la decisión presidencial sobre las condiciones principalmente de la IFA, porque evidentemente esa es la intención, llevarse hacia allá todas estas operaciones, sobre los efectos y sobre las dificultades técnicas, logísticas que pudiesen representar. Vamos a hablar con ello. De ello con Juan Carlos Machorro. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estimado Primitivo. Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Y efectivamente, bueno, pues en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación del día de ayer, jueves 2 de febrero, pues nos sorprendimos un poco y no, y ahorita me explico por qué, ya con la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de este decreto que establece el cierre del AICM, el Benito Juárez, para operaciones de servicio al público de transporte aéreo de carga dedicada, como se le llama, es decir, la carga, los aviones que nada más se dedican a la carga, no los panzas o los bellies, como se conoce la operación de transporte de pasajeros, en cuya panza, en la barriga del avión, se lleva también carga. Esta sí se va a poder mantener en el Benito Juárez, Primitivo.
108 días. ¿Son suficientes para llevar a cabo la mudanza?
Mira, en opinión del gobierno sí, en opinión del mercado no, y me explico. Uh-huh. Originalmente el primer borrador, la primera versión de este decreto que se fue a la Comisión de Mejora Regulatoria, incluía sus artículos transitorios donde debe de incluirse este tipo de información, un periodo de 90 días hábiles a partir de su entrada en vigor. Los jugadores de la industria, particularmente las líneas aéreas de carga, dijeron: señores, eso no es suficiente. Necesitamos 180 días hábiles, es decir, el doble. Y finalmente el gobierno decidió pues incluir este número mágico de pues 108 días hábiles, porque en sus cuentas, en sus cálculos, es tiempo más que suficiente para mudar la carga. Mira, yo creo que no es suficiente, primero porque la propia industria te está diciendo que no lo es. Creo que para hacer algo sensato y en forma ordenada, si te están pidiendo en lugar de 90 días 180, lo sensato sería escuchar a partir de qué y por qué. Primera ventaja. Segunda, si hubieras escuchado el plazo, evitas o cuando menos acotas significativamente un riesgo primitivo que consiste en que estas líneas aéreas, al verse forzadas a hacer algo que no necesariamente quieren hacer y menos en un plazo en el que no se sienten preparadas para hacerlo, pues te presenten recursos o medios de defensa legal. Entonces es un riesgo que también debiste haber previsto y que pudiste haber acotado al escuchar el plazo que te estaba pidiendo la industria. Mira, primitivo, este decreto no te dice más que el AICM, el Benito Juárez, cierra las puertas a operaciones de carga en 108 días y háganle como quieran, váyanse a donde quieran. Es decir,
bueno, pero no hay mucho a dónde irse, ¿no?
Tampoco. Bueno, exactamente. No te dice vete a la IFA, pero por otro lado, toda la información que se ha venido produciendo de la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, pues incluye ya operación, transferencia de carga dedicada al propio AIFA. O sea, sí tiene nombre y apellido. Una tercera ventaja que creo que se soslayó al irse por la publicación del decreto sin haber escuchado el plazo sensato y un poquito más amplio que pide la industria, es que el propio AIFA todavía tiene algunas áreas de oportunidad, comenzando por el tema de conectividad terrestre, y hay quien dice, la Comisión Federal de Competencia Económica incluida, que también había que hacer un tema de carácter aduanal, porque hay ciertos productos cuyo despacho aduanal primitivo, el AIFA todavía no puede tramitar, únicamente se puede tramitar todavía en el Benito Juárez.
¿Cómo qué? A ver, ¿cómo qué productos? Porque esto es muy importante y es algo de lo que no nos hablan, ¿no? Es como si te dijeran, vete a la IFA porque allá tenemos bodegas, porque allá tenemos espacios, cuando no es así, se deben tener instalaciones y áreas muy especializadas, ¿no?
Mira, entiendo yo que en metros cuadrados de almacenamiento, en metros cúbicos, sí es conveniente, sí tienen el espacio suficiente. Entiendo yo que también capacidad aduanal ya tienen. Pero para ciertos productos, y habría que revisarlo, no tengo el detalle en este momento, hay un despacho aduanal que hoy por hoy únicamente se puede tramitar en el AICM. Entonces, y por ahí está el decreto, más bien el oficio de la propia Comisión Federal de Competencia Económica, que apunta uno de tres riesgos. Este es el primero. El segundo, la Comisión de Competencia te dice, oye, tengan cuidado, señores, porque esto, si incrementa costos de logística, lo que puede representar es un tema de riesgo inflacionario, cuando precisamente lo que estamos tratando de hacer en este momento pues es alejarnos de un tema de inflación. ¿Por qué? Pues porque obviamente las empresas van a tener que incrementar sus costos o la inversión de moverse de un lado al otro. Pero es muy importante destacar una cosa, Primitivo, que eso sí es un acierto, y aquí aplica un poquito este refrán puesto al revés de que el fin no justifica los medios. Yo creo que el fin es correcto. Llevar la carga a la IFA es correcto. ¿Por qué? Porque le empiezas a dar viabilidad a este proyecto que requiere de viabilidad y que todos queremos que tenga viabilidad después de invertir tantos recursos públicos en el Felipe Ángeles. Sin embargo, no, digamos, en un plazo que no escuche a la industria. El segundo acierto es llevarse a toda la carga como ecosistema. Es decir, no permitirle a algunas empresas que se queden en Benito Juárez y otras que se vayan a Querétaro, a Toluca o al propio Felipe Ángeles. Si mueves todo el ecosistema en su conjunto, ganas en economías de escala y además le das viabilidad al proyecto. Y además las rutas, etcétera, el entorno del propio AIFA y el lugar en el que se ubica, pues la verdad hacen sentido que la operación de carga comience a desarrollarse en el aeropuerto Felipe Ángeles, Primitivo.
Buenas tardes, los saludar Eli Paz. ¿No hay riesgo que los costos finales de productos serán pagados por los consumidores? Es decir, ¿habrá más costos de operación? Y no me imagino una empresa diciendo, pues ya ni modo, yo los asumo.
Sí, y como te comentaba, Areli, es uno de los riesgos que apuntó la propia Comisión Federal de Competencia. La Comisión Federal de Competencia dijo, primero, el tema que te estoy comentando, del posible efecto inflacionario. Si se incurren en costos adicionales por los propios cargueros y las empresas de logística, esto significa que alguien va a tener que incrementar precios hacia el consumidor o el usuario final de los productos. Y esto es particularmente relevante porque recordemos que el comercio electrónico, que es, digamos, el comercio del futuro y que además fue impulsado de manera muy importante durante la pandemia, pues ha venido creciendo en cifras durante los últimos años. El 80% de todos los productos que se adquieren en plataformas, Primitivo y Areli, el 80% se transporta por aire. Uh-huh. Entonces, no es menor de lo que estamos hablando. Es un acierto llevarte todo fuera del ICM, porque recordemos que el Benito Juárez ya tenía contados sus días. Uh-huh. Ya estaba destinado a bajar el switch con el proyecto de Texcoco. Entonces, lo estamos manteniendo ahorita, lo sacamos de terapia intensiva y lo pusimos otra vez a operar con pocos recursos operativos, presupuestales y de recursos humanos. Sin embargo, llevarte la carga sí sirve. ¿Para qué? Para darle viabilidad al proyecto de Felipe Ángeles, por una parte, y segundo, para llevar un ecosistema a una zona de la ciudad en la que parece hacer sentido hacerlo, pero bien y ordenadamente.
Ahora, Juan Carlos, sirve, pero ¿cuál es el impacto real? Toda vez que hoy mismo, el director del aeropuerto, Felipe Ángeles, nos dice, pues la mayor parte de la carga que llega vía aérea a la Ciudad de México, pues llega en la panza de los aviones comerciales. Es decir, se entiende este tema de crear un ecosistema, pero finalmente, realmente se puede, ¿qué tan grande será el efecto? Porque en la Ciudad de México tendrán que mantenerse muchas de las instalaciones del tema aduanero, y ¿qué fracción? Del total de carga que llega a la Ciudad de México, se va a ir al AIFA para saber cuál es el impacto en cuanto al desahogo, por ejemplo, que es uno de los argumentos que se han puesto en la mesa.
Pues sí, mira, el impacto va a ser, yo creo que poco a poco, y esto es normal. Uh-huh. Cuando tú tienes un aeropuerto alterno como es este, y no un aeropuerto como iba a ser Texcoco, que llega a reemplazar al 100% a un aeropuerto existente, la evolución y la madurez del proyecto del nuevo aeropuerto tiene que ser pausado, tiene que ser poco a poco, tiene que ser programado, planeado y sensato en cuestión de tiempos involucrados. Entonces, efectivamente, por ejemplo, si tú dices, oye, la saturación del AICM, ¿esto va a acabar? Pues no, desde luego que no, ni la saturación del espacio aéreo, ni la saturación de los edificios terminales del Benito Juárez. La carga representa apenas el 3% en términos de vuelos. Y además, muchos de los vuelos de carga se operan en el Benito Juárez fuera de la franja de la saturación en los horarios, es decir, durante la madrugada. O sea, el efecto es menor realmente para el tema de desaturación del Benito Juárez. La buena noticia es írtelo llevando. No hacía sentido, Primitivo, llevarte tanto la carga dedicada, es decir, del 100%, además de la de las panzas, porque no has logrado llevarte vuelos de pasajeros suficientes a la IFA, y eso no se logra por decreto, y creo que la autoridad está empezando en algunas cosas a entender que no se logra por decreto, que es el mercado el que te va indicando si los pasajeros quieren utilizar ese aeropuerto y por ende las líneas aéreas nos van a seguir a ese aeropuerto. Yo creo que vamos a llegar ahí. No creo que la IFA sea un proyecto que reemplace en su totalidad al Benito Juárez, pero sí creo que va a representar un proyecto cuya viabilidad va a representar parte, una solución parcial del problema que tenemos de saturación en el Valle de México.
Muy bien. Juan Carlos, muchas gracias por tomar la llamada.
Gracias a ustedes, que tengan buena tarde.
Muy buena tarde. Es Juan Carlos Machorro, experto en derecho aeronáutico y aeroportuario. Vamos ahora al estado de Texas. Continúan los efectos del mal tiempo. Ya toda la semana el centro de los Estados Unidos ha sido azotado por las bajas temperaturas, por condiciones muy drásticas invernales que han afectado, entre otras cosas, miles de vuelos. ¿Cómo están las cosas el día de hoy allá en el estado de Texas? Vamos con mi querido Francisco Villalobos, a quien siempre saludo con gusto. ¿Cómo estás, Francisco?
¿Qué tal, Primitivo? ¿Cómo estás? Pues bueno, ahorita Después de una semana de horror con esa tormenta de hielo, porque ni siquiera, peor tantito, no fue esa nieve bonita que hasta antoja abrigarse y salirse a jugar, a hacer un muñeco de nieve, sino fue una esta lluvia que se convierte en hielo y que literalmente estuvo tapizando el 75% del estado de Texas, con excepción de Houston y el área del este, al sur de Houston, Corpus Christi, Beaumont, etcétera, pero suficiente para desquiciar, te digo, el 75% del segundo estado más poblado de la Unión Americana, con 8 centímetros de hielo. O sea, literalmente te podías salir a patinar, así como lo hacíamos en Escatorama cuando éramos niños, querido Primitivo. O sea, literalmente podías poner las patinas de hielo y patinar en las calles. Y ese es los efectos de esta onda polar que afectó todo el estado de Texas, y ahora va rumbo al este de los Estados Unidos, al noreste de los Estados Unidos, donde se esperan las temperaturas más frías desde que el hombre llegó a la luna. O sea, desde 1969 no se van a experimentar las temperaturas frías que van a tener en el este de los Estados Unidos. Aquí en Texas, donde ya dejó de caer esta maldita lluvia en forma de hielo, este hielo en forma de lluvia, hace 24 horas, aún hay más de 400,000 personas que no tienen luz, no tienen agua, no tienen internet, no tienen calefacción. Afortunadamente, si es que hay, le puede llamar afortunado y tropical, el clima de 8 grados centígrados a comparación del menos 5 grados y sensaciones térmicas de menos 15 que se vivieron esta semana, pues sí, ya salió el sol, pero todavía hace mucho frío, especialmente en las noches, y como no tienes luz y no tienes calefacción, pues la situación se convierte en peligrosa, y a ver hasta cuándo podrán arreglar esta situación, porque aquí no fue que haya fallado la red eléctrica como pasó hace 2 años, ¿te acuerdas? Con esa tormenta que congeló todo el estado. Aquí estamos hablando de que los cables de luz, por este hielo, el peso del mismo, cayeron de las torres eléctricas de varias áreas claves de este estado, y es por eso que tiene tanta gente sin luz, ni agua, ni calefacción en estas un día y cachito que dejó de nevar en ese estado, compañero. Para donde caer hielo en ese estado.
Tremenda la situación, y vamos a estar pendientes, por lo que bien señalas, Francisco, esta onda gélida que se va a extender por toda la costa este de la Unión Americana. Ayer se daban a conocer pronósticos literalmente dramáticos de temperatura. Se habla de sensaciones térmicas de 45 grados bajo cero. Es lo que dijo ayer el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Dicen, es una tormenta épica que ocurre, como bien señalabas, una vez cada generación.
En menos 50 en la montaña Washington, allá en New Hampshire, uh-huh, muy pegadito a Canadá, que sí, o sea, bueno, afortunadamente ahí nomás ahí está el pobre ingeniero de meteorología que le tocó tener ahí la chamba en ese centro de meteorología, en esa montaña, pero, o sea, no hay un pueblito ni una aldea, nada por el estilo, simplemente el pobre individuo que le tocó chambear ahí, y pues sí, le va a tocar una situación histórica. Cabe recalcar que, como bien mencionas, estamos ahorita en puente en México, mucha gente vuela para estos viajes express, entonces, no por mucho que esté lloviendo, nevando, horrible, en el noreste de Estados Unidos, exenta al resto de la nación, porque acuérdate que los retrasos y las cancelaciones se convierten en un efecto dominó, uh-huh, que puede empezar en Nueva York, en Chicago, en Washington D.C. y afecta al resto de la nación.
Muy bien, Francisco, muchas gracias.
Seguimos al pendiente, feliz fin de semana, un abrazo.
Seguimos al pendiente, un fuerte abrazo. Fíjese, las escuelas de Buffalo, en el estado de Nueva York, y también en 3 distritos del estado de Massachusetts, han cerrado sus puertas, han cancelado clases este viernes como una medida de precaución para la seguridad de los estudiantes y el personal. En Boston también se dieron a conocer medidas de emergencia por el frío durante este viernes y también el sábado. Con las condiciones meteorológicas extremas y muchos de nuestros estudiantes yendo y viniendo de la escuela, caminando y esperando el transporte público al aire libre, hemos tomado la decisión de cerrar por el día, es lo que ha dicho una superintendente de las escuelas públicas en Boston. Ella se llama Mary Skipper, en declaraciones que ha retomado la CNN. Se espera que las bajas temperaturas persistan todo el viernes, todo el sábado, y ya entrado el domingo comience a subir el termómetro. Así es que vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra en la Unión Americana. Vamos a hacer una pausa, son las 13:54. Regresamos con más información.
Navega con nosotros en www.carlosloret.com
y www.radio.com.mx. La información al momento.
La opinión.
Las voces.
El entretenimiento.
La sociedad.
Y el estilo de vida.
El deporte.
La música.
W Radio. En Chedraui por ti cuesta menos. 3x2 en todas las galletas Marinela y Suandi. Del 3 al 6 de febrero.
Disfruta el primer puente del año con los descuentos que Liverpool tiene para ti en esta venta especial. Aprovecha hasta 20% en monedero electrónico, en ropa, zapatos y accesorios para toda la familia. Te esperamos del 3 al 6 de febrero. Consulta restricciones, cat 0% informativo. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
Llegó el bajadón de precios Soriana. 3x2 en toda la marca Elite y Cotonel. Detergentes Persil o Viva y limpiadores Fabuloso. Sí, 3x2 en toda la marca Elite y Cotonel, detergentes Persil o Viva y limpiadores Fabuloso. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6, excepto ofertas de folleto. Aplican restricciones.
Al año se fabrican un aproximado de 700,000 balones de fútbol para uso oficial de la NFL. Y unos 72 de ellos se utilizan solo para el Super Bowl.
Y la razón por la cual el evento se mide en números romanos,
porque como la temporada inicia en un año y termina en otro, se evitan confusiones.
Y otro dato curioso.
Al realizarse en invierno, está prohibido que el gran juego se realice en estadios que tienen un clima de menos de 50 grados Fahrenheit o 10 grados centígrados, a menos que sean techados.
W Deportes trae para ti el Super Bowl. 12 de febrero, 5 de la tarde. En W, somos la voz de la NFL.
En Chedraui, por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero, en limpiador líquido Fabuloso de un litro y 1.65. Del 3 al 6 de febrero.
En Chedraui cuesta menos.
Que no se te pase pagar impuestos. Págalos de una vez en cualquiera de las miles de practicajas de BBVA. Es muy fácil y seguro. BBVA, creando oportunidades.
Los Tuzos están imparables. ¿Y la fiera? Larcamón y su equipo intentarán ganar de nuevo. ¡Gol! León contra Pachuca. Sábado 4 de febrero, 5 de la tarde, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
De Baja California, pasando por el sur de Estados Unidos, hasta Yucatán. La señal de W Radio cubre todo el territorio mexicano. Si viajas, si vacacionas, si estás de visita o te mudas, no te pierdas de tus programas favoritos en la cadena W. Ensenada, Mexicali, Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, León, Acapulco, Puerto Vallarta, Guadalajara, Michoacán, Cuernavaca, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Culiacán, Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, Mérida y Zacatecas. En cualquier lugar, wradio.com.mx y en nuestra app. Cadena W. W Radio.
La farmacia de La Comer, Fresco, lacomer.com y mi monedero naranja son mi mejor medicina. Aprovecha los últimos días que nos bonifica en nuestro monedero naranja el 10% de todas nuestras compras en farmacia. Y con credencial del INAPAM recibe el 5% de descuento adicional.
¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer? Consulta bases en tienda.
Los Tuzos están imparables. ¿Y la fiera? Larcamón y su equipo intentarán ganar de nuevo.
¡Hay remate!
¡Gol! León contra Pachuca. Sábado 4 de febrero, 5 de la tarde, en W Radio, wradio.com.mx y nuestra aplicación. Somos la voz del fútbol.
Llegó el bajadón de precios Soriana. Aprovecha 3x2 en todas las galletas Marinela y barras de cereal, excepto ofertas de folleto. Además, 3x2 en todo el chocolate de mesa y todo el café tostado y molido. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 6, excepto chocolate abuelita de 630 gramos. Aplica restricciones.
Teniendo en cuenta la difícil situación que estamos pasando, le sugerimos pensar en cosas bonitas: la bondad, la verdad, la justicia y, sobre todo, en la ayuda a los demás. Por lo que les recomendamos volver a ver la serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González, Dr. Simi, nominado al Premio Nobel de la Paz 2022, que pueden ver en redes poniendo la frase Mi Vida es Lucha.
En Chedraui por ti cuesta menos. 30% de bonificación en monedero en Shampoo Caprice, Optims y Estefano, del 3 al 6 de febrero.